rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12:31 de este lunes 6 de marzo. Hay 28 grados de temperatura aquí en la capital. Según The Weather Channel, la máxima será de 29, la mínima de 19, con sol pleno en esta jornada. Mezcla de sol y nubes para mañana. El miércoles algo de lluvia, pero con temperaturas muy altas. 31 la máxima del miércoles, 22 la mínima. Y ya el jueves entra el frente frío, caen algunos grados. 26 será la máxima del día jueves, 20 la mínima. El viernes y sábado vendrían con sol y podrían volver las lluvias ya a partir del domingo y el comienzo de la semana próxima, pero esperemos actualizar la información. De hecho, de todas formas, arrancamos esta primera zona advirtiéndoles que el Instituto Uruguayo de Meteorología ha emitido, ¿verdad?, una alerta entre el día miércoles 8 y jueves 9, advirtiendo que ingresará un nuevo frente frío por el litoral oeste asociado a otro ciclón extratropical, produciendo precipitaciones en todo el país. El jueves 9, el próximo jueves, habrá una desmejora por el litoral oeste con precipitaciones que se extenderán a todo el país y continuarán hasta el día viernes 10 en el norte. Se esperan acumulados superiores a los 50 milímetros en regiones de centro y norte del Uruguay. A partir de ese día habrá un descenso marcado en las temperaturas en todo el país. Los vientos tendrán un componente norte durante los días 7 y 8. Luego del pasaje del frente frío del día 9, los vientos serán del sector sur. Así que ahí va a haber un choque, evidentemente, entre frío y calor. Esperemos que no haya vientos muy fuertes o demasiado fuertes, ¿no?
Sí, esperemos que, como ha pasado en las últimas advertencias, se pasen de la advertencia y que la cosa sea menor, pero da la sensación de que esto, todos están alineados en los pronósticos, ¿no?
Sí, sí, esta vez sí, la verdad, distintas empresas, algunas ni siquiera que están aquí en el país, como The Weather Channel, tienen la misma información. El próximo jueves 9 hay que estar atentos porque va a ingresar un frente frío asociado entonces la existencia de precipitaciones abundantes y también vientos fuertes que esperemos, reiteramos, no sean del todo fuertes. Pero hay que estar preparados y de hecho ya advertimos, al igual que en INUMED, desde esta jornada de la situación climática que se dará el próximo jueves en todo el territorio nacional. Y a partir de hoy rige el aumento del boleto para los viajes suburbanos e interdepartamentales. La suba será de 3 pesos, de un 4,31% para los suburbanos y un 2,8% para los interdepartamentales. ¿Te acordás que decíamos entre 3 y 5? Sí. Al final ganaste vos, que dijiste que iban a promediar. Bueno, el boleto suburbano dentro de los límites de Montevideo pasará a costar 46 pesos. Para los 96 kilómetros, el costo máximo, el precio del boleto será de 118 pesos. Vamos de una punta a la otra, ¿no?
Claro.
Y luego los boletos carreteros fuera de Montevideo costarán 33 pesos para los primeros 8 kilómetros de recorrido y 52 pesos uruguayos, claro está, los 36 kilómetros. El DM1 tendrá a su vez un costo de 58 pesos uruguayos y el boleto mínimo de jubilados costará 25 pesos. La verdad que qué caro todo, ¿no?
Es todo muy caro. El boleto de jubilados prácticamente un dólar.
Yo pienso primero eso, ¿no? Y después pienso en la gente que labura realmente, ¿no? En la ciudad dormitorio, como se le dice, ciudad de la costa, en los alrededores, que debe tomar efectivamente para venir a trabajar aquí a la zona, a Montevideo, no a la zona metropolitana, sino desde la zona metropolitana hacia el centro de Montevideo mismo. Uno piensa que realmente la cantidad de dinero que se le da tan solo transportarse para ir a trabajar y que debe descontarlo de su salario, ¿no?
Sí, es una pena que aquel mentado tren de la costa, que era aquel proyecto tan maravilloso.
Tantos han hecho eso.
Bueno,
me acuerdo de Baillán, sí, fue el último que impulsó eso.
Baillán y después Licidini también, que era del mismo grupo político en su momento, ¿no? Luego derivaron cada uno para su lado. Pero el proyecto en sí, más allá de que era ambicioso y tal vez sobredimensionado para el momento, no dejaba de ser lógico y razonable la zona de la Costa de Oro, como le decíamos antes, es una de las de mayor crecimiento del mundo.
Claro, hay mucha gente que viene a trabajar a Montevideo específicamente, ¿no? Desde el departamento de Canelones a Montevideo. Y bueno, se va a encontrar con este incremento feroz que hace que realmente uno sume y tenga que después restarlo de su salario, teniendo una cifra bastante fuerte allí para restar de lo que uno gana mes a mes, que casi siempre aquí en Uruguay sabemos que está bastante sumergido, ¿no?
Claro, y el premio que tenemos, por ejemplo, en el área metropolitana, en Montevideo en particular, que es el descuento que por utilizar la tarjeta del sistema del STM, en realidad es básicamente un boleto por mes.
Claro, sí, sí. Sí, sí, porque en realidad se trata del 10% de descuento, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre
sí,
va a ser un 10% de todo.
Sí, sí.
De la cantidad de boletos, si son 10 boletos, estás ahorrando uno. Y tenés 20, estás ahorrando 2.
Tenés razón.
Y sí.
Pensalo así.
Sí, es más fácil de pensarlo, ¿no? Sí, es una lágrima realmente el descuento. Pero bueno, ¿qué les vamos a decir? Que ya no se haya dicho.
Claro, ¿viste cuando te cobran las moras, multas, recargos? Te la pegan en la nuca, en el tronco de la oreja, como le gusta decir a mi hermano. Y y en este caso, es cuando los descuentos son para vos, no.
No, ahí no, ahí es una lágrima nomás. Bueno amigos, 322.000 niños comienzan hoy precisamente un nuevo año escolar, más de 100 grupos iniciarán las clases sin maestros porque aún no terminó el proceso de elección de cargos. Irupe Bussetti, la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, confirmó en la mañana del Espectador que hay únicamente 12 grupos superpoblados y que ya fueron todos intervenidos.
Lo que estamos observando es que estamos mejor que el año pasado. Esto nos estaba pasando a 15 días de empezar las clases. Lo que podemos decir es que tenemos, digamos, las alternativas que tenemos todos los años. En primer lugar, los maestros recién concursantes que no hayas elegido, los maestros recién recibidos y luego los maestros reintegrados. Y a continuación, como estamos trabajando con videoconferencia, pondremos cada cargo que vaya quedando en Montevideo, los que estén vacantes, los vamos a poner a elección de los compañeros de otros departamentos cercanos. El problema está centrado acá en el área metropolitana, Montevideo, San José y el 33.
Bien, era Irupe Bussetti, la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, hablando de estos temas. Bueno, más de 100 grupos van a iniciar las clases sin maestros porque aún no se terminó el proceso de elección de cargos. Y mientras tanto, en secundaria las clases comienzan hoy para los estudiantes de ciclo básico y la mayoría de los de cuarto año. Las clases de quinto y sexto de liceo comenzarán recién el próximo lunes, el lunes 13 de marzo. En UTU, la mayoría de los ciclos básicos comienzan hoy y el resto de los cursos lo hacen el próximo lunes 13 de marzo también, y recordemos que los privados ya habían iniciado el lunes anterior, en realidad no el lunes, porque creo que el lunes y martes eran carnaval, pero el miércoles pasado.
Sí, y te digo más, en algunos casos, porque yo volví la semana anterior desde Maldonado, y cuando volví me sorprendió ver en la zona de Carrasco chiquilines con uniforme, o sea que habían arrancado antes, no sé si tendrían alguna especie de recuperación, ponele, o lo que fuera, toda solidaridad con ellos que ya estaban uniformados como dos semanas antes que el resto, les veías las caras de depresión.
Claro, sí, totalmente. Bueno, y la Federación Uruguaya de Magisterio definió ya que sus afiliadas adhieren, pero no paran el próximo miércoles 8 de marzo, cuando está planteado, hablando de un paro de mujeres. En el caso de secundaria, FENAPES definió que hará un paro de 24 horas para participar de las movilizaciones que habrá en esa jornada de forma organizada. Algo de lo que ya hemos estado informando, pero informaremos más de cara a la fecha. Ahora, de hecho, es pasado mañana.
Sí, claro.
Así que mañana vamos a hablar de esto y pasado mañana también. Bueno, Vázquez, Tabaré Vázquez, en torno a la educación, de todo esto que estamos hablando, en el comienzo de un nuevo año lectivo, Tabaré Vázquez no cumplió ninguna de las promesas sobre educación, según UICHEC, una empresa que verifica los dichos de las figuras públicas. Las iniciativas analizadas fueron consolidar la universalización de la educación primaria y secundaria en el medio rural, crear una estrategia nacional de respaldo al aprendizaje, un plan nacional de educación, crear un sistema nacional de becas, exigir presupuestalmente ir hacia el 6% del PBI, plan nacional de acreditación. En realidad la promesa original era darle el 6%, no tender, como decís ahora, pero bueno.
Igual, digamos, esto es básicamente del discurso,
está
de Asunción,
bien,
¿no? Siendo presidente, ya era presidente en ejercicio.
Claro,
¿no?
Bueno, plan nacional de acreditación para los trabajadores que adquieren conocimientos en el ámbito laboral, crear un sistema integrado para la educación básica de 3 a 14 años y, por último, lograr para el año 2020 el 100% de los jóvenes de hasta 17 años, que el 100% de los jóvenes de hasta 17 años esté en el sistema educativo y que el 75% termine el ciclo de enseñanza media. Bastante improbable, por cierto, ¿no? Liana Álvarez, que es directora ejecutiva y cofundadora de UICHEC, en entrevista con el programa Desayunos Informales de Canal 12, dijo que en educación analizamos 8 propuestas que tienen 0% de cumplimiento. Que además, digo, se extiende a otros ítems, ¿no?
Aquí hablamos de la educación. Sí, después entra digamos, amplio. Claro, después hay otras que sí se han cumplido en materia de economía, sobre todo, en las que tienen que ver con la macroeconomía,
claro,
que eso somos todos conscientes que hemos aportado para que eso ocurra.
Claro.
Es decir, para que los macronúmeros se mantengan dentro de de las metas planteadas.
Claro.
Y en eso estamos todos de acuerdo. En eso se cumplió, lo hemos financiado.
Sí, en materia económica, 4 de las 13 propuestas han sido cumplidas, lo que totaliza un porcentaje de cumplimiento del 30,8% en lo económico. En la seguridad, en tanto, la cifra asciende, según Ubicheck, al 42,2% de las promesas emitidas. En las políticas sociales es un 34%, una tercera parte. Y también en infraestructura, otro de los ítems, 35,4% fueron otros, ¿verdad?, de los rubros medidos por los profesionales de UCHEC, para los cuales entonces, y diciéndolo en forma totalitaria, el 71,36% de las propuestas de Tabla de Vázquez no presenta ningún nivel de cumplimiento. 71,36%. Creo que el guarismo lo dice todo.
¿Sí? Yo cuando escuchaba el discurso del presidente cuando asume en el 1 de marzo de 2015 pasado, a mí me resultaba un discurso bastante ambicioso, sobre todo tomando en cuenta que la época de bonanza claramente había terminado y venían años como los que estamos viviendo, y era muy evidente porque además había consenso, digamos, sobre esto. Parecían ambiciosas, pero bueno, tal vez el presidente tenía algunos ases bajo la manga. Capaz que los tiene, todavía tiene 3 años por delante de administración. Y capaz que puede llegar a cumplir esas metas. Parece muy difícil, dada la coyuntura que hay hoy, ¿no?
Muy poco probable, la verdad. Además, digo, efectivamente, yo creo que ahora, aunque le pusiera todo el mejor empeño, ya no lo logra, ¿no? Ni siquiera se acerca, ¿no? Digo, no logra. Lograr no iba a lograr ni se arrancaba precisamente al principio de su mandato, ¿no?
Claro, pero
ya así, que con este rezago de hacer la plancha y no hacer nada, no lo va a lograr más.
Pero además hay una cuestión de dinero. O sea, necesita dinero para poder cumplir.
Agrava mucho más, ¿no? Pero bueno, estamos en un lugar donde 8 de cada 10 jóvenes no terminan secundaria, ¿no? Donde vos mirás que incluso mirando los hogares sin educación terciaria, tenés a Montevideo dividido, las zonas costeras son las que mejor estudio tienen, pero atenti, en esas zonas que son el municipio B o el CH, en donde de un 28 a un 33% son solo los hogares sin integrantes con educación terciaria, son un 30%, o sea, uno de esos 3 hogares no tiene a nadie que tenga estudios terciarios. Y estamos hablando de las zonas, los municipios más favorecidos en económicamente, educativamente, en calidad de vida en general, ¿no?
Claro, porque además esto no responde a una cuestión filosófica en donde realmente no sé si es significativo o no tener el título, sino simplemente es una cuestión estadística.
Sí, sí.
Que digamos que antes se cumplía diferente.
Sí, sí.
Una estadística en donde en esas zonas había títulos terciarios, ¿no?
Claro, totalmente. Pero ya te digo, el dato bueno incluso es malísimo. Es decir, que en los lugares donde los hogares son más ricos y donde hay más educación, estás hablando que hay un 30% de hogares sin integrantes con educación terciaria. O sea que 1 de cada 3 de esos hogares ricos con estudios no han llegado a un nivel terciario de educación. Es muy grave la situación. Porque después, claro, si miramos al oeste, al norte de la ciudad, oeste y este, la situación es tremenda. Pero bueno, si estamos diciendo que las buenas noticias traen eso, imagínate lo que serán las malas, ¿no? La educación en este país es algo que ya no se debe conversar más, se debe actuar. Y para actuar hay que hacer un cambio, efectivamente, un cambio de gente total, de la cúpula directiva total, en todas las áreas posibles.
Sí.
Hay que cambiar a la gente y poner a especialistas, gente que entienda, que tenga una dirección hacia dónde ir, ¿no?
Sí,
por el momento no lo hay.
Y que sean, digamos, con una única camiseta, que sea la celeste,
la
¿no?
De la educación.
Y que no venga, digamos, teñido de porque mi partido me pide.
No
es el partido, el partido es el de todos.
Exactamente, es el Uruguay el partido, exactamente. Bueno, amigos, antes de la pausa, el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos que publicó el diario El País y que cita datos del Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil advierte que en Uruguay hay 67.000 niños y adolescentes que trabajan, pero son datos viejos. El informe indica que un bajo porcentaje de niños entre las edades de 5 a 17 años mendiga para vivir y que algunos niños también fueron sometidos a explotación sexual y comercial. Sobre este tema, el Ministerio de Trabajo indicó que estas cifras corresponden en realidad al censo realizado en 2009 y publicado en 2010. La subinspectora general de trabajo, Cristina De Marco, le dijo a Telenoche Online que la cifra de trabajo infantil en las inspecciones actuales no supera el 0,6%. De Marco indicó que esas cifras que incluyen todo tipo de trabajo, incluso aquellos niños o adolescentes que realizan tareas domésticas por un corto periodo de tiempo diario, no constituye una ilegalidad. Es cierto que hay algunos chiquilines que tienen que hacer, pero también eso está medido por horas, efectivamente. O sea, depende de cuántas horas esté el niño abocado a esas tareas para que se considere o no trabajo infantil. Puede ser un tramo de tiempo, pero no debe ser muy extenso. Si ya se suman las horas, ya es trabajo dentro de casa.
Claro, lavar un plato no deberíamos estarlo considerando trabajo infantil, no, sino básicamente educación para la vida. Claro,
pero si estás 8 horas lavando platos adentro de tu
casa. Eso es otra cosa, ¿no?
Ocho y menos también, ¿no? Pero bueno, para decirlo exageradamente.
Sí, pero a ver, yo creo que va más que nada por el lado del trabajo rural o eventualmente aquellas empresas que tienen, aquellas familias que tienen una empresa familiar, ¿no? Claro. En donde de pronto el chiquilín arrima, un poco de trabajo.
Digamos. Bueno, estaría bueno que el Ministerio de Trabajo tirara las cifras actuales, ¿no? Así no tenemos que andar repitiendo cifras antiguas. Tomamos la pausa, volvemos, hay más. Horas 51 minutos de este lunes 6 de marzo, hay 28 grados de temperatura aquí en Montevideo, 29 la máxima, 19 la mínima, va a reinar el sol en toda esta jornada, mañana mezcla de sol y nubes, algunas lluvias el día miércoles, va a haber mucha temperatura, 31 grados de máxima para el miércoles, 22 de mínima, y después sí entra el frente frío del jueves, del que ya hablábamos nosotros y la gente del Inumet, bajando drásticamente las temperaturas a 26 y 20, las extremas del día jueves, así que hay que esperar ese cambio fuerte, ¿verdad?, que también va a traer precipitaciones y viento. Esperemos que no sea tan fuerte como para provocar turbonadas y algunos daños, tanto sea en los objetos como en las personas, ¿no? Viernes y sábados con sol y el domingo podría comenzar una serie de jornadas con algunas lluvias, según The Weather Channel. Y bueno, retomamos la información, el gobierno boliviano. Escuchen esto, porque esto seguramente no lo han escuchado aquí en ningún otro medio y les adelantamos la información a ustedes. El gobierno boliviano, escuchen esto, el gobierno boliviano informó que nuestro país, Uruguay, decidió sumarse al proyecto ferroviario, un proyecto que se llama Corredor Ferroviario Bioceánico Central, que es un proyecto que involucra, precisamente porque pasa por estos países, a Brasil, a Bolivia y a Perú. Pero Uruguay se está sumando porque Paraguay ya comprometió una infraestructura, ¿verdad?, para extender un ramal hacia la hidrovía Paraguay-Paraná.
Claro, evidentemente lo que se está diciendo es que, no sé cómo entraría Uruguay a jugar en todo esto. Aporte económico no la veo, estamos buscando aportes económicos para reparar nuestro ferrocarril en el exterior. Lo que haría Paraguay, por lo que estoy entendiendo, es, digamos, un ramal que...
Vamos a contarle a la gente.
El corredor pasa cerca.
Vamos a hacer una cosa. El corredor se llama Corredor Ferroviario Bioceánico Central. Va a unir a Brasil, Bolivia y Perú en una red ferroviaria que en una primera fase, costará entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, similar al del Canal de Panamá, ¿verdad? Pero es una línea férrea. Tren. Sí. Y Uruguay decide sumarse al cónclave multinacional que se va a desarrollar el próximo 21 y 22 de marzo en el país para discutir sobre el tren bioceánico. Y Bolivia confirmó, ¿verdad?, que el trazo inicial que une a los puertos de Iló en Perú y Santos en Brasil es inamovible. Esto lo informó la ministra de Planificación boliviana, Mariana Prado. Y anunciaron así, la autoridad boliviana anunció una innovación, esto está entre comillas, va a estar presente el ministro de Transporte de Uruguay, por Víctor Rossi, porque también ese país ha manifestado su interés de sumarse a esta iniciativa. Prada también reveló que el gobierno boliviano, vía Cancillería, invitó de manera formal al gobierno del presidente del Brasil, Michel Temer, para que participase de la cita de alto nivel a través de su ministro de Transporte, Mauricio Quintela. ¿Lo escuchó en algún lado? No, seguramente que no. Bueno, lo escucha aquí en El Espectador, en lo que dice Juan. La pregunta es, ¿cuándo, en este momento histórico del Uruguay, ¿verdad?, en lo que tiene que ver a sus finanzas, ¿no?, con la mayor inflación desde el año 2002, con el peor déficit fiscal desde 1990, en este momento Uruguay, ¿con qué entra a un proyecto que va a costar en su primera fase entre 8.000 y 10.000 millones de dólares? Lo que decía Juan se ratifica. La idea parece ser de que Paraguay haría un tramo que iría por el río Paraguay primero y después al río Paraná, que lo acercaría a nuestro país.
Pero, claro, acá se
pero ven, eso sería después.
Claro, acá se ven beneficiados. El puerto de Santos en Brasil, sí. El puerto de Iló en Perú,
claro.
Y los puertos fluviales del Paraguay.
Claro.
Obviamente nuestros puertos fluviales y los de Argentina también van a tener una carga mayor, porque seguramente lo que se va a hacer es unir este tren bioceánico con claro. Paraguay para que Paraguay saque su carga, o la carga que venga de Perú, o la carga que venga de Santos, bueno. Se triangule por Paraguay y baje por los ríos en barcos, ¿no? Como se hace con la planta de celulosa, por ejemplo, bueno. O con otras cargas, ¿no? Uno imagina que viene por ahí. ¿Qué piensa de esto, por ejemplo, un operador portuario aquí en Montevideo?
También.
Porque bueno. El puerto de Santos es uno de los principales competidores junto con el de Porto Alegre, con el nuestro y el de Buenos Aires, ni hablar.
Sí, sí. Pero además, ¿qué ponemos? Como decís vos, ¿qué ponemos acá en esta coyuntura que tenemos? ¿Vamos a poner plata? No puedo creerlo. Cuando Vergara está diciendo que el déficit de Uruguay, vaya novedad, ¿no? Es elevado y hay que extremar la cautela. Cuando la idea que tiene el Frente Amplio que le va a llevar ahora a Vázquez es poner más impuestos. Cuando dijeron que ni en el horizonte veían aumentar la carga impositiva. Es un desvarío la política de Uruguay, ¿eh? Realmente creo que están a la deriva comercial y económica en el mundo. Ya, esto parece realmente increíble. Pero bueno, tomamos en principio contacto con la información, estaremos actualizando. Aquí nada se sabe de esto. La información la reproducimos de medios bolivianos.
De La Razón de Bolivia.
Exacto. Y allí está la innovación. Esta innovación, como dice, va a estar presente el ministro de Transporte de Uruguay, Víctor Rossi, para formar parte de esta iniciativa.
Sí, va a ser el 21 y 22 en Bolivia la reunión donde se va a dar el cónclave de alto nivel, que evidentemente para Bolivia y Perú
es
excelente.
Claro, el tema es para nosotros, ¿no? Si es tan bueno y qué hacemos ahí, con qué plata y si quedamos en manos de los paraguayos, quién nos garantiza que vayan a hacer esto y todas las preguntas que usted tendrá a partir de haberse enterado en carácter de primicia de esta información.
¿Y qué pasa también si nos quedamos afuera de esto, no? ¿Qué dicen los argentinos que están en esta situación?
También.
Es
una buena pregunta.
¿Tan pintados como nosotros?
Es una buena pregunta.
Seguramente no están tan pintados como nosotros, seguramente están metidos están siguiendo esto de cerca, imagino yo.
Sí, uno quiere creerlo, pero bueno, ya estaremos informando un poco más. Les queríamos compartir esto porque sabemos que nadie lo ha reproducido, ningún medio aquí en el país. Y amigos, ANCAP ahorró 52.100.000 dólares por petróleo barato, esto entre comillas, en el año 2016. Durante 9 de los 12 meses, la paramétrica al público reflejó un costo mayor al que realmente tuvo. En los otros 3 meses del año fue al revés. ANCAP pagó el crudo más caro que el valor que tenía en la paramétrica. En 2016, la paramétrica de la petrolera estatal incluía un precio de $50.20 para el barril de crudo Brent y 29,60 para el tipo de cambio, ¿verdad? 29,60 pesos uruguayos por cada dólar. Con estos números, el costo del barril en pesos era de 1.486 pesos uruguayos. Vos habías hecho una síntesis bastante interesante.
Sí, básicamente durante 9 meses del año se nos cobró bastante más de lo que valía la nafta.
Claro.
Se nos cobró, digo, más allá de que uno tenga o no tenga auto, porque sí, todo se traslada todo, sí. En algún punto. Y durante 3 meses fue a la inversa. Lo que la diferencia a favor, digamos, de ANCAP es mucho mayor. ANCAP hizo ahorros, el combustible en términos generales podría haber sido más barato en el Uruguay y eso haberse trasladado a precios eventualmente, pero evidentemente se utilizó para rentas generales,
Para pagar los
platos rotos. Pagar alguna cosa de la
canta. Pagar los platos rotos que nos dejaron en la pésima gestión de ANCAP.
Mirá lo que dice Viñas,
dice?
Una pequeña digresión con respecto al tema del tren. AFE es fe, es un acto de fe.
Sí, la verdad que este también
parecería,
debe ser otro acto de fe.
Parecería. Bueno,
y hablando de ANCAP, por otra parte, la subsidiaria de ANCAP, ALUR, decidió presentar ahora una denuncia penal por el pago equivocado que ALUR realizara a esta empresa proveedora en Paysandú, dado que la misma no quiere devolver el dinero, según le dijo al país el director blanco de la petrolera, Diego Laval. Mamita querida.
Pero ¿no se parece esto a lo de Cambio Nelson? Donde totalmente. La gente iba y depositaba voluntariamente el dinero. Acá le pagaron. Aparte, no es fácil cobrarle al Estado.
No.
Que hacer una serie de trámites complejísimos. Sí, alguien tendría que haberse dado cuenta. Che, pará. Estos no son $100.000, son $100.000 pesos. Pará, paren las rotativas.
Recordemos que se debían pagar $100.000 pesos y se les pagó $100.000. Bueno, la empresa también intimó al proveedor involucrado a devolver, claro está, los fondos percibidos, suspendió toda actividad con él mismo, iniciando las acciones civiles de recuperación. ALUR, el Colegio del Uruguay, separó del cargo a funcionarios, bueno, fuera, ¿no? A funcionarios de la empresa que realizaron ese pago de la factura en dólares cuando tendría que haberse realizado en pesos uruguayos. La factura iba dirigida a un proveedor que prestaba servicios en la planta de etanol de Paysandú y desató una investigación en el momento en que el hecho fue constatado. Y creo que si se queda con el dinero, igual es un delito. No se puede quedar con el dinero,
a ver,
por un error.
¿Verdad? Es moralmente reprobable, no, sin duda. Éticamente también. Sí, pero legalmente también. No, pero habrá que verlo. Capaz que lo tiene que definir la justicia. Sí, puede porque ser. El dinero se lo entregaron sin que ellos lo pidieran.
Hay que ver, ¿eh? Pero la verdad, en este país es en el que vivimos, aunque usted no lo crea. Y la jueza de crimen organizado, Beatriz Larrie, dispuso finalmente el arresto administrativo con fines de extradición para los dos cambistas brasileños que fueron capturados en Maldonado y en Montevideo el pasado viernes. La disposición de la jueza a pedido de la fiscal Mónica Castro se realizó a la espera de que la justicia brasileña envíe formalmente la requisitoria de extradición, pero si en un periodo de 45 días no se realiza, ambos quedarían liberados. Según explicó a Telenoche, el abogado de uno de los implicados, Pablo Correa, lo que dispuso la magistrada es un pedido policial de detención con código rojo que menciona una orden de una fiscalía brasileña, aunque no se especifica que contiene este pedido. Vamos a escuchar a Correa.
Esto no fue un pedido de extradición, fue simplemente un pedido policial de detención con código rojo que menciona una orden de una fiscalía brasileña, pero no dice ni siquiera el nombre del fiscal ni qué contiene esa pedida de requisitoria. No hay una acusación concreta. Lo que dicen es que integrarían una red de lavado que ayudó al gobernador de Río de Janeiro a lavar en el entorno de los 100 millones de dólares. Pero eso no quiere decir que lo haya hecho estas dos personas que están detenidas acá en Uruguay. O sea, dice el global de lo que hizo este señor exgobernador de Río de Janeiro, pero no así lo que pudieron hacer o no estas personas que hoy están detenidas administrativamente.
Bien, también aquí seguramente habrá información para actualizar. Pero pasamos a otro tema. Un funcionario del INISA, del Instituto Nacional de Inclusión Adolescente, resultó herido de varios golpes en una fuga protagonizada por cuatro internos del centro CIED, ubicado en Boulevard Artigas y Cufré. Según las fuentes de la institución, los adolescentes aprovecharon un momento de debilidad y generaron una avalancha para salir del centro de retención. El dirigente del sindicato de INAU, José Lorenzo López, informó que hoy los trabajadores realizarán una asamblea para definir medidas en el centro de INISA, ubicado allí, como les decíamos, y en Boulevard Artigas y General Flores. En declaraciones a Índice 810, agregó que la fuga de un menor, el intento de otros tres y la agresión a un funcionario no deberían haber ocurrido si ese centro cumpliera su misión específica, que es la de ser un local de ingreso.
Seguramente para tomar alguna medida específicamente en ese centro, debido a que es un centro donde hay más de 90 gurises, 25, 26 de esos gurises no debieran estar ahí porque son jóvenes que ya tienen sentencia y debieran estar en hogares de permanencia y no en ese que es el centro de ingreso. Y el personal es muy menguado, estamos hablando de que para atender más de 90 gurises, diferentes módulos no son más de 5 o 6 funcionarios por turno. Esto se viene arrastrando desde hace bastante tiempo. Las autoridades no encuentran soluciones que son las que hemos pedido como trabajadores. En cualquier momento vamos a lamentar una situación que puede ser muy complicada.
Bien, amigos, y hoy el Frente Amplio le lleva sus propuestas a Tabaré Vázquez para la rendición de cuentas, que, bueno, son más impuestazos, por lo menos, bueno, lo que ha trascendido.
En realidad, Javier Miranda le baja el perfil y sí, habla de que toda la parte de los nuevos impuestos fue retirado de las propuestas.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y a dónde lo pusieron?
En la caja mágica.
Tenía como 500 cosas referidas al impuesto que ahora desaparecieron como.
Y lo que pasa es que donde se llega a subir los impuestos se desbarajusta absolutamente la macroeconomía también.
Bueno, pero era la idea que tenían, por eso hicieron ese encuentro y por eso tiraron ese listado, el cual se filtró que se querían quedar también con los aportes al FONAR, con la devolución de aportes al FONAR.
Claro, y bueno, seguramente alguien les dijo: no, miren, no nos podemos quedar con la devolución de aportes porque sería apropiación indebida.
Constanza Moreno no fue, porque estaba preocupada en realidad que eso se hubiera filtrado, ¿no? Que hubieran sugerido eso.
Porque lo importante es que no se filtre. Claro, por eso hay que castigar al mensajero, claro, a la gente tremendo, que revela las cosas que le importan a los demás, hay que castigarla bien castigada.
Bueno, así que le van a llevar otras ideas.
Digamos. Le van a llevar otras ideas, de hecho la diaria habla en este caso.
Sí, también de la implementación de algunas leyes ya aprobadas, como sí, la ley de servicios de comunicación audiovisual o ley de medios, y la que regula el mercado de cannabis, que todavía no ha comenzado a regular nada, pero no hay mercado todavía. No,
de hecho, el 75% de los consumidores habituales siguen por fuera del sistema, porque no hay sistema.
Totalmente.
O sea, bueno, lo que hay es gente que, digamos, tiene clubes canábicos Y lo peor de todo, ¿sabés qué? Es que en algunos casos tengo la impresión que está degenerando en una situación que nadie quería, y es la comercialización de esos productos.
Claro, claro.
Que era lo que no se buscaba, es que eso lógica. Fuera, digamos, para la gente que tenía como un paladar gourmet y que tenía, digamos, sí, sí, otra actitud con respecto a eso.
Y bueno, seguiremos hablando también del tema. Lo último, y que es insólito, es que el Partido Socialista del Uruguay se retiró de la Internacional Socialista, una organización internacional que reúne a los partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas. La piedra de la disociación, en este caso, es una resolución de la Internacional Socialista que condena al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Yo creo que la otra piedrita, igual aunque no lo digan, es que uno de los vicepresidentes de la Internacional Socialista no es otro que Rafael Michelini.
Bueno, en realidad Mónica Xavier dice que ninguna de esas cosas tuvieron nada que ver. Tampoco aclara muy... Son diferencias en la conducción, algo muy genérico.
Claro.
O sea...
Sí. No, todo es así. Nada es lo que parece.
El problema es la realidad, que sí, no condice con lo que nosotros queremos.
Sí, sí.
La realidad está equivocada.
Exactamente.
Nosotros tenemos razón. Siempre.
Rompecabezas.